policial, los hongkoneses decidieron salir en grupos de menos de 8 personas para guardar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Darles la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 4 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. En la tarde de este jueves, un placer, nuestro equipo, el ingeniero Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general del mismo. Continuamos en nuestras casas, dado las inclemencias técnicas que hemos tenido en los últimos días en nuestra emisora, cruzando los dedos que Dios mediante, pues nos reintegraremos a nuestra institución en nuestro headquarters acá en el sur de la Florida. No obstante, seguimos en este compromiso informativo. En la tarde de hoy vamos a ver la óptica, la visión, cómo los medios informativos del castrismo, controlados por los últimos 61 años, están cubriendo en Cuba, dentro de la isla, todo lo que ha estado aconteciendo en los Estados Unidos desde el asesinato de George Floyd por violencia policial, exceso de violencia de un policía y sus cómplices en Minneapolis el pasado lunes 25 de mayo, que por cierto hoy en Minneapolis se le está dando la despedida al fallecido. Esto lo tendremos en contexto en nuestro espacio. También hablaremos con el líder de una importante organización ONG de la sociedad civil que desde años hace campaña por la repartición de alimentos buenos, baratos y abundantes para el pueblo de Cuba ante el caso omiso de las autoridades cubanas. Y cerraremos el espacio hoy con el tema del desabastecimiento. Específicamente hablaremos con alguien en la ciudad de Nuevita, en la provincia de Camagüey. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, en el día de hoy, en el boletín de las 9 de la mañana, pues el Ministerio de Salud Pública reportó que por quinto día consecutivo no hubo fallecimientos en Cuba a causa del COVID-19 y que de las muestras examinadas en la jornada dieron positivo 12 casos, lo que eleva el total a 2.119 los casos de coronavirus confirmados en el país. 7 de los 12 contagiados residen en los municipios de La Habana, específicamente en El Cotorro, 10 de octubre, Centro Habana, Habana Vieja, La Liz y Playa, y los 5 restantes se concentran en la ciudad de Matanzas. No hubo menores entre los nuevos 12 casos diagnosticados, según el reporte del doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Esto es la información que ha dado en el día de hoy, pues, Salud Pública en Cuba. Ya se llevaron a prisión a la opositora cubana, como había dicho la jornada anterior, Lini de la Mora Valle, que fue conducida este jueves ya a la prisión de mujeres de Sabana en Cienfuegos, donde cumplió una sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La información la ofreció a Radio Martí Yacer García, su esposo, que la acompañaba en el momento que las autoridades la introdujeron en un auto patrullero. Y sumado a esta información, ante la reacción el día de ayer de las sanciones de Estados Unidos a 7 entidades financieras y comerciales del régimen cubano, pues anunciadas por Estados Unidos, una de ellas es la financiera Financimex, S.A. Financimex, que controla una de las principales fuentes de ingresos de divisas de la isla, que controla las remesas desde el exterior. La empresa es la que controla, pues, básicamente la repartición de los CUCs a través de las Western Union en Cuba y todo el mecanismo a nivel nacional. Veremos a ver cómo funciona esto a partir de este momento en el contexto. Pero nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. A pesar de estar en nuestras casas, el contacto en directo en la capital cubana con la activista del Comité de Integración Racial, la activista cubana Marta Vela Tamayo. Marta Vela, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto como siempre, Marta Vela, pues vamos a hablar contigo y más adelante ya vamos a hablar con Osvaldo Navarro. El tema, innegablemente, pues lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos desde el lunes 25, la trágica muerte producto de violencia policial del afro-norteamericano George Floyd, que por cierto, durante esta jornada se realizan pues las exequias fúnebres ahí en la ciudad de Minneapolis antes de volar a su estado natal en Houston, Texas. Sin embargo, pues nos gustaría conocer de parte de tuya una asignatura pendiente aún por el castrismo. Marta Vela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando durante estos últimos 9 días la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Bueno, buenas tardes y sí, estamos en vivo, pero primero le pedíamos disculpas porque estábamos en una cola en una panadería ahora intentando...
Algo típico de la realidad nacional.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros, pues desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, y no solamente desde la organización, sino también como a título personal, como individuo que somos, pues nos hemos sentido molestos, con mucho dolor por esta situación, esta pérdida de una persona, la vida humana, la vida de las personas, una pérdida siempre va a dolernos, ¿verdad? Y entonces, pues teniendo en cuenta a lo de la cobertura que me preguntabas, sí, exactamente, el gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte de el afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente, y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro cubanos o personas de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente, la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir. Y entonces no hay una lectura, por ejemplo, crítica, digamos, también, para que no es que esté comparando ambos países, es decir, Cuba y Estados Unidos, pero no hay una lectura, por ejemplo, de explicar y de decir que también aquí en Cuba hay un racismo, y que hay un racismo que está anclado en la sociedad y es un racismo que está a flor de piel, es un racismo que se siente y es, como usted decía al inicio, una asignatura pendiente donde no hay una política pública de parte del Estado para condenar el racismo en Cuba.
Marta Vela Tamayo, me gustaría conocer de parte suya si en cuanto a la cobertura informativa, que muchas veces pues el castrismo pues se le va la mano y no son lo suficientemente balanceados, han dicho que el policía que fue el Derek Craven, el causante de haberle puesto lamentablemente esta cosa monstruosa, la rodilla a George Floyd, por más de 6 minutos, y en los últimos 3 de un total de 8, pues estaba ya el afroamericano básicamente muerto sin respirar. Le ha sido presentado ya cargos de asesinato en segundo grado, y en la noche de ayer los otros 3 oficiales del total de 4 que estuvieron aquel lunes en este trágico suceso en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, también fueron detenidos y pueden enfrentar condenas que lo lleven hasta 40 años de prisión. O sea, que independientemente de lo monstruoso de lo cometido, la justicia ha funcionado y estos policías están bajo arresto. Muchas veces contrasta esto con la complicidad de la seguridad del estado en casos de racismo en Cuba, y por motivaciones políticas no se siguen los procedimientos que debería seguir la propia Constitución.
No, pues eso ayer mismo, perdón, estoy enterándome ahora aquí con usted, porque ayer en el noticiero informativo, les repito, lo único que se hizo alusión fue a la situación.
O sea, ¿no dijeron que estos 4 oficiales están bajo arresto y procesados ya?
No. Bueno, mis oídos, eso no lo escucharon para nada. Aquí está Osvaldo conmigo y estuvimos viendo el noticiero. Él puede también explicar y hablar, abordar sobre el tema, pero esa cobertura hasta el momento yo no la había escuchado de parte del oficialismo cubano, ¿no?
¿Cómo no? Martabela, si eres tan generoso, ¿puedes poner a Osvaldo Navarro al teléfono?
Sí, cómo no. Aquí
¿cómo está? No.
Hola, un cordial saludo.
Bueno, gracias como siempre nuevamente en el encuentro en nuestro espacio Cuba al Día, hoy desde la casa con las dificultades técnicas de nuestra emisora, pero un gusto en la capital cubana, la activista del Comité Ciudadano de Integración Racial, también artista, rapero, Osvaldo Navarro. Osvaldo, gracias y buenas tardes.
Gracias, un cordial saludo para todos por allá.
Osvaldo, quería poner en contexto algo que leía esta mañana en el portal Diario de Cuba, de una entrevista que habían hecho a varios miembros del Comité de Integración Racial y a otros afrodescendientes cubanos, y quería poner en contexto contigo, independientemente de todo lo que ha ocurrido, lo trágico del suceso en los Estados Unidos, hay mecanismos que aquí funcionan para esclarecer la justicia. Sin embargo, tengo muchas evidencias, entrevistas que te he hecho como miembro del Comité de Integración Racial, en medio de las labores que ha hecho sociedad civil con todo aquel grupo de Barber Street, donde muchas veces han sido reprimidos. ¿Cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad? Me gustaría que le pusieras a la audiencia algunos ejemplos de esto, que aún en Cuba no es trigo limpio.
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que el hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por Liberación Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso que desde lo institucional, podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales que pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. Y esas investigaciones generalmente quedan en el marco intelectual y no se socializan. Tenemos el ejemplo también de la evaluación que se le hizo a Cuba en el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de discriminación, en la cual se le señaló los logros que ha habido el gobierno cubano de la eficiencia, y se le exhortó al gobierno cubano, a los representantes del gobierno cubano que estaban ahí, que publicaran, hicieran pública la información que se les estaba dando, tanto las felicitaciones como las críticas, en periódicos como en la televisión. Eso nunca sucedió. El debate racial en Cuba está marginado en gran parte, a pesar de que el gobierno tiene una comisión, la llamada Comisión Aponte, que supuestamente es la que se encarga de tocar el tema del gobierno, del Estado cubano, pero yo creo que realmente no han hecho el esfuerzo que merece el tema. Nosotros tenemos una deuda como país con el problema de la discriminación por motivos de raza. En la historia están cuando fuimos, pasamos a ser república. Mucho de eso, Mambise, mucho de esos que personas que lucharon por la libertad de Cuba no tuvieron cargos públicos, no pudieron ejercer vida pública. Y bueno, en la historia hay mil ejemplos sobre eso. Y en la actualidad, pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país. Eso sí.
Osvaldo, una última pregunta. Es importante poner en contexto un país que tiene más de 100.000 presos políticos y comunes, según reportan de diferentes instituciones vigilantes de los derechos humanos. La gran mayoría de la población cubana es afrodescendiente. E incluso en el contexto actual del coronavirus, y tú citabas en el tal Diario de Cuba, la mayoría de los multados por la cuestión del coronavirus son afrodescendientes en Cuba.
Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros apreciamos en la televisión cubana, hay un programa que se está haciendo para evaluar las cosas del COVID, invitan fiscales, invitan policías y cosas así, y los juicios ejemplarizantes que he visto, los dos juicios que he visto, son juicios que se le han aplicado a afrodescendientes. Incluso están sacando mucho por el noticiero cómo decomisan artículos, pertenencias que tienen personas debido a sus negocios, que han hecho con el sudor de su trabajo. Y pues simplemente le cubren el rostro, ¿no? En el caso de los afrodescendientes, ya han habido varias ocasiones en las que han expuesto la cara de la persona. Y esto, pues, por lo menos para mí, da un mensaje claro de quiénes son las personas que más desventajas sufren. No quiere decir que otros grupos étnicos dentro de Cuba no tengan condiciones de precariedad, no sufran los avatares del COVID-19 y de la pobreza estructural que hay en nuestro país, pero sin duda la población afrodescendiente es la más afectada. Nada más tienes que ir a los barrios que están en las periferias de la ciudad de La Habana y te vas a percatar que en esos barrios la mayoría de las personas que hay son negros y emigrantes, porque vienen emigrando del oriente del país, y a esto se le suma una condición extra, que está en una condición de ilegalidad, ¿sabes? Entonces, dentro de su propio país está en una condición de ilegalidad y olvidado prácticamente por el sistema, porque en esos barrios la gente sobrevive como puede.
Osvaldo, la mayoría de los miembros de la nomenclatura cubana afrodescendiente, algunos cubanos analistas plantean que es por diseño, no por cantidad. Siendo los cubanos negros o mulatos la mayoría de la cantidad de la población cubana, no hay una equidad representativa en las instituciones del poder. ¿Coincides tú con esta opinión?
Totalmente, totalmente. En la Asamblea Nacional, si la memoria no me falla, un 45% de presencia de afrodescendientes. Pero yo me cuestionaría, ¿de qué sirve tener a una persona que supuestamente te está representando en una asamblea o un parlamento cuando desde el gobierno no existen, o esas propias personas no proponen políticas públicas para que los sectores en desventaja en nuestro país pues puedan prosperar? No proponen programas, y sucede igual por ejemplo con el tema de género, donde también se incluye a la mujer afrodescendiente, porque en muchos casos las mujeres cubanas en general tienen la jefatura y son cabezas de familia, y la mujer afrodescendiente pues está bajo una doble presión, podemos decir. Y pues en el cronograma legislativo que anunció el gobierno cubano no va a existir una ley de género hasta el 2028. Sí la aprueban. O sea, hay temas muy importantes a tratar en materia de sociedad civil en Cuba a los que el gobierno le está dando de largo, y realmente no avizoramos un cambio con respecto a la actitud gubernamental en estos sentidos.
Cómo no, gracias Osvaldo Navarro, artista cubano, rapero en la capital de la isla. Y establecemos contacto ahora en La Habana, desde nuestras casas aquí en Cuba al Día, con el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que acaba de lanzar una campaña titulada Un Minuto Sin Oxígeno, condenando el racismo en medio de todo lo ocurrido el pasado lunes 25 del mes de mayo, con el asesinato por violencia policial en el estado de Minneapolis del afrodescendiente George Floyd. Buenas tardes, un placer como siempre, Luis Manuel.
Buenas tardes, familia.
Mírame, Luis Manuel, un gusto como siempre. Estamos acá en la casa por dificultades técnicas. Cuéntanos, ¿en qué se basa esta campaña? Vamos a poner en perspectiva, Luis Manuel, ¿cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esta campaña que acaba de iniciar tú y el Movimiento San Isidro?
Nada, simplemente es una acción, es un gesto artístico donde vamos a convocar a los amigos y a la gente que quiera a que suba a las redes sociales un video de un minuto aguantando la respiración. Es un simple gesto, ya que en Cuba no se puede salir de acá, no se puede uno manifestar. Es una nueva iniciativa, una nueva obra, un nuevo gesto creativo, donde vamos a subir ese minuto aguantando la respiración con los hashtags, un minuto sin oxígeno por Floyd, un minuto negro, un minuto contra la violencia. Y básicamente eso es lo que estamos convocando.
Es inclusivo, es la referencia es lo ocurrido en Estados Unidos, pero esto incluye incluso la situación racial que enfrentan ustedes dentro de Cuba.
Sí. Es una este suceso que pasó en Estados Unidos, como todo lo que pasa en Estados Unidos, le dispara a nivel mediático, empieza a destapar también la realidad cubana, la realidad ahora mismo en Colombia, la realidad en Brasil. Realmente habla de racismo a nivel internacional, el racismo que sufro yo en Cuba, que sufren los negros en Cuba, el racismo como ejercicio a nivel mundial.
El propósito, Luis Manuel, es hacer conciencia sobre el tema del racismo donde quiera que ocurra.
Claro. Sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando yo vi el video de este norteamericano, así mismo me trataron a mí en el Capitolio, y a mí me daban golpes a ese nivel. Yo decía, aún más golpes me podrían haber, y a veces, inclusive en varias ocasiones, ahí me han tratado parecido, ¿entiendes? Entonces, realmente es una idea para generar conciencia, como mismo dice usted, sobre el racismo y la violencia policial a nivel mundial.
Luis Manuel, finalmente, tu experiencia reciente, los días que estuviste en Valle Grande, ¿cuál es la situación dentro de las prisiones cubanas con los afrodescendientes?
No, eso es inhumano. Y aparte de todo eso, recordemos que el racismo es una estructura, más allá de legislativa, es una estructura cultural. Y en Cuba ahora mismo no hay trabajos sociales, cívicos, no hay trabajo de ningún tipo para integrar a los negros, a la sociedad cubana. Sí, supuestamente tenemos la misma oportunidad, por llamarlo de alguna forma, a la educación, a la medicina, al discurso ese que todo el mundo sabe. Pero los negros siguen viviendo en lugares marginales. Los negros, ahora mismo tú coges $1,000, $2,000, tú tienes que ver cómo tú resuelves el problema primero de arreglar el techo de tu casa, donde vives hacinado entre un montón de familias. Entonces entras a Valle Grande y ves que el 70, 80, 90% son negros. Y entras a las universidades y el 70, 80, 90% son blancos. Eso no es casualidad, ni es que los negros son más brutos ni menos brutos. Es un problema de que, primero que todo, cuando el régimen entró al poder, decidió que hablar de racismo en Cuba era contra la revolución. Entonces, cuando tú vas a hablar de un tema como el racismo, el feminismo o el tema homofobia, primero que todo en Cuba ya te dicen, no, eso es contra la revolución, no vamos a hablar de eso. Y es una de las cosas que te caen encima como un gran peso cuando quieres hablar o quieres generar estrategias o quieres trabajos sociales con el tema racial, para influir dentro de la realidad a nivel cultural con el tema racial y demás. Ahí está el CIRI, hay varios proyectos que han demostrado que no le permiten ningún tipo de oportunidad para discutir ese tema.
Gracias en la capital cubana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 4 de junio, Tomás Cardoso acá en compañía de nuestro técnico, el ingeniero Tomás Arriaga, y como siempre la producción general a cargo de Patricia Martínez. Continuamos en nuestros hogares con la dificultad técnica en nuestro edificio, luego de las inundaciones la semana pasada. Pues Dios mediante, pues intentaremos recuperar y reintegrarnos en nuestro edificio tan pronto sea posible. Mientras tanto, pues continuamos con la labor informativa aquí en el espacio. En esta segunda parte del mismo, pues vamos a hablar del tema de los alimentos. Tan reciente como hace 48 horas, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la gente que gobierna, el segundo hombre de Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, dijo que el gobierno cubano no tiene recursos económicos para acudir al mercado internacional producto del COVID-19 a partir de este momento para comprar alimentos, que el pueblo de Cuba tendrá que valerse de los alimentos que puedan producir los cubanos. Cubanos y campesinos que están hostigados y avasallados, los cuentapropistas a lo largo y ancho del país, en múltiples provincias, en Holguín, en Villa Clara, en Las Tunas, algunos de los principales cuentapropistas productores de alimentos están en procesos judiciales, ya cumpliendo, acusados de enriquecimiento ilícito. La gente que producía alimentos para el pueblo. También, pues en medio de este contexto, en la última reunión del Consejo de Ministros el pasado domingo, Miguel Díaz-Canel, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, pidió en una reunión que los alimentos en Cuba se debe crear una estructura distinta al monopolio estatal de acopio para la distribución y venta de productos agropecuarios a nivel local. Esto lo dijo el propio jefe del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, a pesar de que sabemos que ha habido múltiples intentos a lo largo y ancho de los años de tratar de reajustar y rehabilitar la labor de acopio sin éxito alguno, porque el centralismo es lo que se mantiene. Esto sumado a las denuncias recientes, y podemos poner el ejemplo de en días pasados, como un ciudadano cubano productor de cítricos en Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, puso en redes sociales la crítica que perdió una X determinada cantidad de piñas por el valor de 15,000 pesos cubanos porque no fueron recogidas por acopio, y producto de que acopio ahora lo que está interesada es en la campaña del mango, la piña se echó a perder e incluso no se le vendió al pueblo. En este contexto que enfrenta la realidad nacional, tenemos en línea telefónica desde Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, el licenciado Moisés Leonardo Rodríguez. La corriente martiana por años ha hecho una campaña ante las instancias cubanas de alimentos buenos, baratos y elegantes para el pueblo de Cuba. ¿Cuán importante es, Moisés, que esta promoción por años de la corriente martiana sea efectiva en el contexto nacional que vive el pueblo de Cuba en estos momentos? Las buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen y escuchan el programa. Con relación a las propuestas que sobre la agricultura hemos venido haciendo desde 2008 al menos, que reiteramos en 2018 y que ya presentamos con el título este de Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos en 2018 a la Asamblea Nacional, insistiendo sobre esta propuesta que fue la primera de Por una Cuba Martiana, la primera de Cuba Martiana, repito, en 2008 y 2018. Las razones en que nos basamos son algo que no puede cuestionarse. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en hechos. El primer hecho es que Cuba, en el año 1959, cuando comienzan a detentar el poder los que todavía lo retienen, era un país donde los alimentos eran así, abundantes, buenos y baratos. Ese cuento de que había gente en Cuba que moría de hambre no se lo cree nadie, porque nadie ha podido encontrar un testimonio de que en tal o más cual lugar murió una persona por hambre. Eso es lo primero. Hay una experiencia histórica, es un hecho que es incuestionable. Ahí están las estadísticas. Segundo lugar, nosotros nos estamos basando no en las ideas de Washington, ni de la Unión Europea, ni de nadie. Nosotros nos estamos basando en las promesas que se hicieron de la Revolución Cubana con mayúscula, la que después en el 61 se formaliza la traición declarando soviético, o mejor dicho, socialista a Cuba, cuando se empieza la sovietización de un país en medio del Caribe, que hasta hoy dura. Ya la ofensiva revolucionaria, todo aquel disparate que se hizo, destruyó el sistema productivo y de distribución de la agricultura cubana. Y lo único que hemos conocido durante los 61 años es la libreta de racionamiento, que eufemísticamente llaman de abastecimiento. Hemos conocido de miles de situaciones donde la hambruna ha estado presente, la alimentación inadecuada de acuerdo a las normas internacionales, desaparecieron frutas, vegetales, comprábamos vegetales en Pomito de Bulgaria, todo este disparate que se ha vivido. Por negar esas cosas, la experiencia histórica nacional y las promesas incumplidas de lo que debió ser la Revolución Cubana, y no es. Y entonces a esto se suma que son hechos que la copia estatal es una de las mayores fuentes de corrupción y de ineficiencia que puede conocerse en todo el sistema, que es totalmente corrupto e ineficiente. Pero si en algo, si destaca la institución, es ese acopio, que es desastroso. Y entonces solamente le señalábamos que solamente quitar el acopio, entre otras cosas, entre otras medidas, solamente por el beneficio moral que tiene la desaparición del delito continuo, de la moral inmoral, delito continuo, solamente por eso vale la pena quitar acopio, porque ya tú has dicho las cosechas que se pierden, bueno, entonces hemos insistido durante años en reducir no las injusticias que tanto cacarean del campo cubano, que fue una de las causas del proceso revolucionario que se hizo, sino reproducir el aparato productivo y abrir abrir al campesino, al individuo, la posibilidad de que actúe libremente, que aproveche su creatividad, tanto sistema educativo, tanto nivel educativo alto, ¿de qué sirve si no se ven resultados nunca? ¿Por qué? Porque tienen atados manos a los cubanos, a esos cubanos que se han ido, hicieron el milagro de Miami y se han hecho milagros en tantos lugares, menos en su propio país, por culpa de un grupo de gente decrépita que quieren imponer y seguir manteniendo el sistema soviético este estatalizado, que hasta Ignacio Agramonte criticó en su sabatina la centralización excesiva. No funciona. Pero lo que siempre les repito, la vida obliga. Ya el señor Canel ya dijo el otro día y empezó a cuestionarse públicamente que le acopio, que nativas, que si dos otras, claro que
no,
sí.
No, Moisés también dijo que era inconcebible que un país productor de azúcar, un cubano, no pudiera tomarse un guarapo ni encontrar una docena de limones en los mercados nacionales. Eso lo dijo Canel sin ofrecer soluciones. Sin embargo, yo quería poner esto en contexto por la importancia de la propuesta de la corriente martiana. Un agrónomo cubano, Fernando Funes Monzote, dijo que la agricultura cubana no necesita producir más alimentos, porque incluso con las limitaciones actuales, los campesinos cubanos, abajo el hostigamiento, las limitaciones y demás, producen más del 50% de lo que se cultiva en el país. Lo que pasa es que la mayoría se pierde antes de llegar al consumidor por la ineficiencia de acopio y por culpa de los monopolios estatales. ¿Cuál es la propuesta y qué hay que hacer para eliminar esto, Moisés?
Lo primero es entregar las tierras en propiedad. Eso del usufructo fue algo que fue criticado incluso por ellos al principio de la revolución, porque yo me acuerdo de la cartilla de alfabetización, criticaba, entre otras cosas, el terrateniente, esto, lo otro, y el usufructo, el usufructuario. Entonces, lo primero es eliminar el usufructuario, es decir, propiedad de la tierra, la tierra se debe entregar como prometió Fidel Castro en Historia Nacional Soberana en calidad de dueño, que es lo
bueno,
mismo.
Bueno, pero eso lo cambió el castrismo con dos reformas agrarias que tú sabes bien, en el 59 y en el 63, que coartaron por completo al Estado y el Estado se apropió de más del 70% de las tierras en Cuba, que están hoy llenas de marabú.
Claro, sí, de palabra ni todo se hace, todo es perfecto, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Dos reformas agrarias, ahora resulta que nadie tiene tierra, nada más que el Estado, un latifundio estatal. Tanto que desde el 40 se dijo que se debía eliminar el latifundio, que él lo ratificó, y resulta que el latifundio ahora es estatal. Bueno, primero entregar las tierras. Segundo, permitir el mercado libre en el campo, en la cuestión de la agricultura, porque lo había. Yo recuerdo de niño las placitas, venía un muchacho, alquilaba un local en los bajos de los edificios, que no eran para vivir como ahora, que eran locales para negocios, y montaba ahí, tenías a una cuadra de la casa la vivienda, tenía las grandes concentradores, decíamos las plazas, la plaza de Carlos Tercero, ahora le dicen mercado. Yo lo recuerdo, las angostas vivas, camarones, todo lo que tú quisieras, el año entero lo había. Entonces, lo segundo sería el mercado libre. Tercero, permitir, como dijo el director, el presidente, no sé cómo le dicen, el director de la del Departamento de Economía de la Universidad de La Habana, el otro día en el televisor lo dijo, que hay que dejar al guajiro vender el tomate, comprar afuera cosas, dejar que se comercie libremente, reducir las tarifas en los aeropuertos a las entradas y salidas de esos productos para que puedan entrar tecnología por donaciones, por compras, día que sea. Y entonces,
Moisés, este año, mira, este año no hubo frijoles, se desplomó la cosecha de frijoles, sobre todo en Mayarí, en Santi Espíritus y en Villa Clara. Yo he hablado con muchos campesinos, tú sabes que hablo en el espacio con mucha de esta gente. La razón fundamental fue las plagas. ¿Por qué? Porque no se le permite a los campesinos la importación y exportación de productos, insecticidas y demás, y dependen del Estado. Y el Estado, por falta de dinero, no compró el paquete tecnológico. Entonces, ¿quién es el responsable de que no tengamos frijoles?
El Estado, por la centralización esa que no sirve para nada. La descentralización hubiera permitido que, ya sea por compra, donaciones, por ayuda a organismos internacionales, como está botando la FAO el dinero aquí en Cuba ahora con las ayudas a ese plan, cuando va al privado, eso da beneficio, pero se veía antes del 59. No había plaga, no había sequía, no había exceso de lluvia, no pasaban ciclones, habían catástrofes nacionales y nunca los alimentos faltaban. Abuela me hablaba de cuando el machalato, una época dura que hubo, y duró 3 meses, y la gente se quejaba que comía harina, y ahora estamos llorando por tener harina, aunque sea en el plato, chicos. ¿De qué están hablando? Sencillamente están aferrados a no perder el poder, y lo que tienen que acabar de comprender que el poder lo están poniendo en riesgo ellos más que todos nosotros que dicen que somos mercenarios, opositores, políticas de Estados Unidos. todo eso es nada comparado con lo que ellos están haciendo, ganándose el disgusto, el rechazo de la población por no satisfacer las demandas, las necesidades de la población. Si dejaran tanto mirar el poder y acariciar la silla del poder y disfrutar de las mieles del poder, y se pusieran los ojos, los espejuelos del pueblo por un minuto, si escucharan a ese pueblo, se darían cuenta que todos los problemas tienen solución.
Ahora, Moisés, finalmente, en un momento como este, donde aparentemente la situación ha tocado fondo, tú sabes mejor que yo, porque estás en la dura ahí en Cabañas de Mariel, que la situación económica viene muy mal mucho antes del COVID-19. El gobierno cubano está colapsado, no tiene recursos financieros, lo dicen hasta economistas dentro del gobierno, y el COVID ha traído la situación aún en peor. Ante la realidad que afrontamos de cara al futuro para garantizar la canasta básica del cubano, ¿cuán vigente es la propuesta en estos momentos de la corriente martiana que las autoridades políticas hagan eco sobre esta situación y se permita la libertad al campesino para producir, Moisés? Dos minutos, terminamos contigo.
Oye, nosotros cuando planteamos alguna cosa a estos que detentan el poder, estamos sencillamente haciendo lo que creo que fue Napoleón o alguien que dijo, al enemigo abrirle la puerta para que tenga una retirada. Nosotros estamos haciendo propuestas para que ellos resuelvan su problema. No pensamos en la población, pensamos porque somos parte de ella y estamos sufriendo junto con nuestra familia. Pero somos todavía, tenemos una posición en que le decimos, mira, padre, lo que puedes hacer esto es para resolver nuestro problema de pueblo y el tuyo de mantenerte en el poder. No hace eso, el resultado va a estar ahí. El hambre no detiene a nadie. No detiene a nadie, no se sabe lo que puede pasar. Y la responsabilidad no sería del embargo, sería de ellos, porque hasta el embargo quedaría sin base si ellos empiezan a hacer esa reforma. No porque la pide Estados Unidos ni la Unión Europea, porque el pueblo cubano lo quiere y lo necesita. No le hacen, su culpa, su gran culpa.
Cómo no, las gracias ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Y nos vamos a Nuevitas, Camagüey, y vamos a cerrar el programa de hoy aquí desde nuestras casas, cumpliendo nuestro compromiso informativo, Dios mediante, esperando regresar próximamente a nuestra institución. Establecemos el contacto allí con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, las gracias y buenas tardes. ¿Cómo estás?
Olainis. Salón, bien de salud.
Oye, bien de salud. Un saludo, conocerte. Bueno, en breve vamos a hablar de lo firmado por el presidente norteamericano el pasado martes en cuanto a la libertad de expresión, lo que eso significa para usted. Vamos a dejar eso para la última parte de la intervención tuya, pero me gustaría, y estamos preocupados, nos decía nuestra productora, la preocupación que tiene por lo que está pasando tu esposa y las mujeres ahí en Nuevita con el tema del desabastecimiento y las colas. ¿Cuál es la situación, Olainis?
No, la situación es caótica. Vamos a empezar. Acá en Nuevita el aislamiento social realmente ha sido un ridículo del régimen. Voy a explicar. Cuando usted se introduce en una cola, disculpen, cuando las personas no tienen ni tan siquiera 5 centímetros de distanciamiento, es enorme. Miren lo que sucedió en la tienda de la época allá en La Habana. Acá en Nuevita las personas empiezan a hacer cola desde antes del amanecer, y cuando usted le pregunta qué es lo que van a sacar aquí, te dicen, no, la cola es para por si acaso cae algo. Es decir, aquí las colas son, no es por la seguridad que van a vender o van a ofertar algo, sino simplemente hasta por la casualidad, porque no hay un sistema tampoco informativo por parte del régimen de qué es lo que van a vender, en qué lugar lo van a vender para crear un orden. No, todo es un secretismo que lo único que hace pensar es de que la dirigencia intermedia, lo que se llama popularmente los mayorales, se puedan quedar con la mayor parte de esos famosos módulos que están repartiendo. Y con respecto a las colas, ha habido algunos sucesos reiterativos que nosotros le decimos jocosamente curiosos, ¿no? Cuando mi esposa llega a ciertas colas, marca todo normal, todo sin problema ninguno, en el momento específico que mi esposa va a comprar, de repente aparece una señora desconocida, es decir, varios tipos de señoras, ¿no? Es decir, no es la misma mujer en todas las colas, y empieza a gritarle a mi esposa de que ella no va allí, es decir, a crear caos. Y cuando estas personas, es decir, estas mujeres se dan cuenta de que la misma cola, de las personas que están allí en la cola, empiezan a defender de que sí, que la cola está ordenada, de que no ha habido ningún desorden, que es esa persona, la alborotadora, entonces empiezan a agredir a mi esposa, a amenazarla con frases como te voy a arrastrar, tengo unas ganas que se acabe ya lo de ustedes. Fíjense que frasecita más como decimos nosotros, sin querer. Hace falta que se acabe de terminar con esta gente. Y entonces es algo bastante cínico, ¿no? Como que han dejado ya en reserva, han tirado con el régimen, se ha quedado al descubierto en cuanto a la violación de derechos religiosos, y han tirado entonces a lo que se llaman sus propios perros, los de reserva. Y entonces, bueno, esto debe de saber el régimen, de que esto le va a traer también su costo político. Va a traerle su costo político. Y también quiero decirle de que a estos esbirros ya le estamos cazando a la pelea para tirarle fotos, para tirarle videos y publicarlo directamente por Radio Martí y luego en Facebook. Es decir, va a haber un costo político, pero también va a haber un costo personal para estos esbirros. Es hora de que los esbirros sepan de que ellos también van a sufrir consecuencias. Van a sufrir consecuencias porque casualmente la mayoría de estos esbirros baratos son los que salen al extranjero, son los que más facilidades económicas tienen en este país.
Precisamente hablando sobre eso, Lainis, tengo una buena noticia para ti. Ayer no pudimos hablar contigo, acuérdate que estamos en dificultades acá en la emisora, pero el martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva contra países que, como Cuba, violan la libertad religiosa. Específicamente, la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, pues ordenó que el Departamento de Estado tome medidas más concretas en países identificados como violadores de la libertad religiosa, como es el caso de Cuba, Irán, China, Azerbaiyán y otros, asignando, y esto es importante, Olaine, un presupuesto de $50 millones para apoyar tales esfuerzos, que se respeten estos avances en cuanto a la libertad religiosa internacional. Le encomendó el mandatario al Departamento de Estado. Esto a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. ¿Cuán importante es esto, Olaine? Ustedes vapuleados, en el caso de ustedes, por ser Benei Anusín, ahí en Nuevita, está el caso de los apostólicos, está el caso de los bautistas, está el caso de los cristianos, múltiples casos de personas que por no simpatizar con el comunismo son vapuleados, marginados y avasallados en la esquina. ¿Cuán importante es este presupuesto y esta ayuda que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos para luchar contra la discriminación religiosa en el caso de ustedes? Cuéntanos.
Sí, primeramente es muy esperanzador la acción del señor presidente Donald Trump, y estamos muy agradecidos, tanto personalmente como de comunidad de los Benei Anusín, el hecho de que haya firmado, haya reconocido de que el régimen sí persigue y intenta destruir el derecho de libertad religiosa. Es muy, muy importante esto, muy importante, porque tenemos que ver que en el mismo informe resalta que el año 2018 hubo 216 casos reportados, vamos a aclarar la palabra, reportados. Entonces, y en este año, en el año pasado, 2019, hubo un aumento a 260 casos reportados. La audiencia cubana tiene que estar diciendo, sí, sabemos lo que quiere decir reportado. Los que se quedan callados, ni hablar. Entonces, eso es lo que vamos a ver.
Eso es tremendo ángulo, Alain, lo que está diciendo, porque estos son los cubanos que, como tú, o como Alain Toledano, o como otros, se atreven a decir, los que callan no están incluidos, que deben ser muchos más.
No, por supuesto, por supuesto. Yo aquí mismo, en mi propia comunidad, yo he invitado a muchos hermanos de que hablen, y para qué decirle, y ellos todavía. Pero bueno, poco a poco el cubano va a quitarse la autocensura y va a empezar a tomar cartas en el asunto de su propio futuro. Entonces, algo muy importante que el señor Donald Trump, nuestro mayor respeto hacia él, es que ha sentado un precedente fuerte hacia la Unión Europea y las Naciones Unidas. Es hora que las Naciones Unidas y la Unión Europea empiecen a tomar ejemplo, ¿no? Es decir, sigan el ejemplo que acaba de tomar en acción el gobierno norteamericano. Es muy importante de que la Unión Europea empiece también a plantearse como un baluarte que es en cuanto a libertad religiosa, empiece a exigirle al régimen el respeto de la libertad religiosa en Cuba. Quisiera aclarar un punto muy importante, que la libertad religiosa realmente es el derecho que cada ser humano tiene, otorgado por el creador, créase o no, que se cree en él, es decir, es un derecho innato de la naturaleza humana de poder elegir si cree o no en la divinidad. Es decir, el derecho religioso no es que tengo derecho a escoger solamente una religión, es decir, no es solamente el derecho a escoger una religión, sino el derecho religioso incluye, valga la redundancia, el derecho a escoger no tener una religión. No sé si me estoy explicando.
Te explica perfectamente, y eso,
entonces,
y eso va en contexto con que en Cuba, pues, lo que llaman libertad religiosa está supeditada, supuestamente, a tu vinculación y simpatía con el gobierno cubano. Es la realidad. Quienes viajan, sí, quienes salen, son los que están y simpatizan abiertamente con el gobierno cubano. Quienes no lo son,
sí,
ahí está el caso de Lenín Tejeda.
Ajá. Es decir, yo tengo derecho a creer o no creer. En el caso de Cuba, te obligan a creer en ellos, es decir, a hacer el culto a la personalidad. Mira, esto, primero que todo, en Cuba se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18 y 27. En Cuba, desde 1959, la principal víctima del régimen siempre ha sido la niñez, porque desde que entran en una escuela no están recibiendo educación. Que no me vengan más con la propaganda barata esa de educación gratis. En Cuba lo que se da es adoctrinamiento obligatorio. Podemos ver, por ejemplo, el caso de mis hijos, que fueron desamparados e incitaron a los demás niños a realizar bullying contra ellos. Tenemos también que mi hijo mayor, ya ahora, cuando de aquí a 2 años, va a ser lo que se llama evaluado. Estas evaluaciones integrales es donde se mide el nivel de sometimiento del niño y hasta de su familia hacia el régimen. Esta evaluación determina incluso qué tipo de beca tú vas a tener. Si un niño que es su familia y él están sometidos al régimen, se acercan en puntuación a mi hijo, el otro niño tiene prioridad. Esto es público. Esto no es que yo lo descubrí en Wikipedia, no, esto es público, esto se le dice a todo el mundo con el fin de intimidarlo. En el caso de las otras víctimas somos nosotros, los adultos. Primero que todo se nos intenta asesinar la reputación de tildarnos de locos, de fanáticos, de usted sabe, de cuántas uh-huh. cosas extrañas. Entonces, intimidan incluso a las personas para que no se nos acerquen. No te acerques.
Así es, esa es parte de la realidad, Olaine, y en los próximos programas vamos a seguir hablando sobre estos temas. Era Olaine Tejeda Beltrán, judío, Peneya Nusín, ahí en el territorio Nuevo Itero, en la provincia de Camagüey, con quien cerramos el programa de este jueves 4 de junio. El agradecimiento, pues, a nuestro técnico, el ingeniero Tomás Ariaga, en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Dios mediante, mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, nos reencontramos aquí en nuestro espacio. Ahora, los invitamos a permanecer en esta sintonía especial de Radio Martí en cuanto a toda la realidad nacional. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
Mariachi transmite ahora mismo en onda corta en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.